Al aire, el informativo del mediodía de la Patria Radio. Dirige Luis Francisco Arias. Produce y conduce Luis F. Molina.
Feliz mediodía para todos ustedes y bienvenidos una vez más a las noticias. Aquí estamos en el informativo meridiano de la Patria Radio. Gracias por acompañarnos una vez más con todas las noticias, los hechos, las informaciones que acaecen y acontecen en nuestra región. Como siempre, con el sello de la Casa Editorial La Patria. Siempre muchas noticias para ustedes. Les tenemos ya preparadas para este día, para esta jornada. Así que siéntanse bienvenidos todos ustedes. Aquí estamos en el informativo meridiano. Aquí está La Patria Radio con ustedes. Mañana fresca de tiempo seco la que hemos tenido en Manizales. Después de un ser que tuvo varios cambios, estuvo bastante cubierto, luego mejoró a media mañana un poco más de nubosidad. Y conforme nos acercamos al mediodía tenemos algunos rayos de sol. Nuevamente se incrementa la probabilidad de tormenta, tal como sucedió ayer, para que entre la 1:30 a las 3:30 de la tarde se tenga la mayor probabilidad de tormentas o lluvias itinerantes, lluvias pasajeras, según lo que nos indica el meteograma para hoy. ¿Qué esperamos para esta semana? ¿Cuáles son las condiciones que se podrían presentar para hoy y para mañana, que es día sin carro? Bueno, tenemos renovadas condiciones de tormenta para hoy después del mediodía, eso de la 1 de la tarde, y renovadas condiciones de tormenta o lluvia después de las 7 de la noche. Para mañana, cielos mayormente cubiertos al amanecer y probabilidades de lluvia desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche. Para el día sin carro, esperamos días soleados tanto el jueves como el viernes. Incluso parte del sábado podría tener algo de sol. Cambios rápidos, cambios de frente. Estamos saliendo de un frente frío. Rápidamente llega el frente caliente si es que llega. Así están las condiciones. Temperatura máxima esperada para hoy de 21 grados Celsius. Estamos en 19 a esta hora en la capital de Caldas. Vamos al aeropuerto La Nubia. ¿Cómo están las operaciones? El aeropuerto generalmente tiene muy buenas operaciones. No ha cerrado tanto como se ha... Bueno, carga la mala fama el aeropuerto de ser un aeropuerto de pocas operaciones. En realidad son muy pocos los vuelos que opera, pero los que opera parece que están llegando sin mayores contratiempos. En este momento el aeropuerto tiene condiciones de niebla cercana, visibilidad de 7 kilómetros, con mucho viento hacia el noroccidente a 14 nudos, es decir, más de 21 kilómetros por hora las ráfagas de viento que se logran captar allí en los puntos estratégicos de la pista de La Nubia. A las 4:05 debe llegar el próximo vuelo a Manizales de Medellín, de la aerolínea EasyFly, el 7810. Pues prácticamente el itinerario se ha cumplido sin mayores contratiempos, a excepción del primer vuelo de Avianca, que estuvo un retraso cercano a la hora.
El tráfico a esta hora.
Un tiempo de ver cómo está el tráfico en esta previa, en esta víspera del día sin carro, qué es lo que está pasando en nuestra ciudad. Pues una mañana de tráfico tranquilo, no hay mayores contratiempos según lo que observamos en nuestro mapa, a excepción de la avenida Santander, que carga un poco más de tráfico hasta hora de la mañana a las 11:38, pero es una mañana relativamente muy tranquila la que observamos en nuestro mapa. Si hay alguna novedad de la movilidad, nosotros claramente se la comentaremos. Recuerden, está cerrada la vía antigua entre Manizales y Chinchiná a esta hora de la mañana, para que lo tengan en cuenta los conductores.
Indicadores financieros.
A ver, el dólar, ¿qué está pasando con él? Está subiendo 6 pesos en este momento, está en 3.775 pesos. La tasa representativa del mercado hoy de 3.769 pesos. Los indicadores financieros. Ya vienen las noticias de lapatria.com en el clic.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Deezer buscando La Patria Radio.
Nuestra trayectoria de 99 años es el reflejo de nuestro compromiso con Caldas y Manizales. Suscríbete a La Patria Digital por solo 4.900 pesos al mes. Más información en lapatria.com/suscripciones.
Estamos en La Patria Radio y gracias por estar con nosotros.
El Hospital Santa Sofía tiene la mejor área de cardiología de la región y cuenta con grandes especialistas. Allí usted podrá acceder a completos diagnósticos con un nuevo ecocardiógrafo único en el país. Santa Sofía se fortalece con tecnología de punta para cuidar su corazón.
11:39, gracias por continuar con nosotros. Este es
el informativo del mediodía de La Patria Radio.
Parece que la inseguridad lastimosamente se está cotizando al alza en la ciudad de Manizales. Hace algunos minutos o hace algunas horas nos llegó un reporte de una ciudadana quien viajaba en un bus. Un caso de atraco sucedió sobre el mediodía de ayer lunes. dentro de un bus de la compañía Sideral que cubría la ruta desde Villa María hasta el barrio San Sebastián, al norte de esta capital. Una pasajera comenta a continuación que se enfrentó al ladrón y narra cómo fue el suceso. Ella resultó lesionada en un brazo. Lastimosamente, el reporte es nefasto dentro de todo lo que ha sucedido. Escuchemos lo que dice esta testigo.
Venía en la ruta que cubría Villa María, San Sebastián, y por los lados de Arrayanes se subió un muchacho y nos atracó el bus. El conductor lo hirió, le quitó todas sus pertenencias, y se subió por la registradora y empezó a atracar a 8 personas que habíamos dentro de la buseta. Y señoras mayores, una señora ya de mucha edad, pues les quitó todas sus pertenencias. Yo no me dejé y empecé a forcejear con el ladrón. Pues lastimosamente él me quebró el hombro, porque forcejeamos mucho. Otro muchacho que había tampoco se dejó y él le metió un puño y el conductor abrió la puerta de por detrás y el ladrón salió corriendo y pues... Y ya toda la gente quedamos ahí como asustados, pues la verdad, Manizales se está volviendo muy insegura.
La ciudad se está volviendo muy insegura, es lo que dice esta ciudadana. Tenemos que decirles a ustedes que el audio que ustedes acaban de escuchar, la voz ha sido voluntariamente distorsionada a petición de la testigo. Eso se suma a la tarde violenta que tuvo ayer el departamento de Caldas y que se ha visto sobre todo en redes sociales con los reproches tras el asesinato hace unas 24 horas de William Andrés Londoño Piedrahita, un músico muy querido por muchas personas en nuestra ciudad, asesinado ayer de 5 disparos en el barrio Fátima, aquí en Manizales. De minutos después de que se cometió este homicidio, en La Daniela, muy cerca al centro comercial Mall Plaza, al costado norte, un sujeto atacó a disparos a una mujer. Ayer, en la tarde-noche, se capturó al presunto sicario en Chipre, que sería el mismo que hubiera perpetrado los dos casos, el asesinato de William Andrés y también el intento de o la tentativa de homicidio de esta mujer en el barrio La Daniela. Hubo una captura del que sería el presunto responsable, Raúl Vera Moreno, comandante de la Policía Metropolitana de Manizales y Villa María. Esto es lo que cuenta o lo que dijo ayer tras la captura de esta persona.
Gracias a la capacidad de la Policía Nacional logramos la captura de una persona que hurtó una motocicleta, portaba un arma sin salvoconducto y al parecer es el responsable de haber cometido un homicidio en el barrio Fátima, en la ciudad de Manizales, el día de hoy. También está siendo señalado o está siendo indiciado por haber causar lesiones con arma de fuego a una dama y a un caballero en el sector del barrio Villahermosa. De esta manera, seguimos comprometidos para garantizar la seguridad y convivencia a los manizaleños.
11 de la mañana con 43 minutos. En el municipio de Viterbo, en la carrera 11 con calle 4, asesinaron a Carlos Enrique Jaramillo Galeano, de 31 años, natural del municipio de La Virginia. A él la dispararon en 5 ocasiones igualmente. Los sicarios estaban en una motocicleta. Él fue llevado por los acompañantes al hospital, que queda a una cuadra del lugar de los hechos donde falleció. Así entonces están los puntos. Marta, la saludo en esta mañana. Creo que hace mucho no pasábamos por una percepción de inseguridad ciudadana como la que está teniendo Manizales en este momento por estos casos. Algunos podrían decir que son aislados o no, pero de todas maneras hemos visto un incremento en la criminalidad y estando muy cerca a estas alturas de ya alcanzar los números que se tenían en el año 2020.
Luis F., muy buenos días y a todos los oyentes. Sí, señor, en realidad es un tema bastante preocupante porque, como usted lo dice, es pasar ya esa percepción de inseguridad que por hechos aislados, también como usted lo mencionó, hechos aislados, hechos que se presentan una vez cada 6 meses, pero es que aquí yo creo que ya tiene que preocuparles a las autoridades unos hechos consuetudinarios como los que han venido ocurriendo en Manizales, con actividades de sicariato, homicidios, robos. O sea, es que la situación es muy compleja ya para el ciudadano, con hechos reales. Entonces se pasa desde la percepción a una cantidad de situaciones que las autoridades deben entrar a intervenir y a mitigar, porque no podemos dejar dañar esos indicadores tan positivos que se habían tenido hasta el año pasado en el municipio, porque pues era poco lo que ocurría realmente. No sé qué puede estar sucediendo ya social, económicamente, si eso es parte de eso, de los cambios sociales que hemos tenido a raíz de la pandemia, pero son alarmas que se prenden y que deben ser intervenidas por las autoridades. No solamente con decir que sí vamos a intervenir y que vamos a y que son hechos aislados, no, aquí deben tenerse unos planes específicos para suministrar la seguridad de todos los sectores de Manizales, de todas las comunas y los sectores rurales. Quiero agregarle a esto en el tema de inseguridad, que son muchos los sectores oscuros que tenemos en la ciudad y esto promueve la inseguridad, lo han dicho expertos en la materia, y pareciera que no se ha hecho caso de ese tema de mantener unas zonas bien iluminadas para prevenir hechos de inseguridad específicamente en la noche, aunque hay muchas situaciones como las de ayer que vienen ocurriendo durante a pleno día.
Sí, es difícil lo que hemos visto. Saludo también a Fernando Ramírez, me gustaría saber cuál es su concepto sobre todo esto que hemos conversado, casos de atraco de bus, casos de sicariato. No solamente esta semana, también la semana pasada les comentamos uno que sucedió muy cerca en la Avenida Centenario, diagonal a la estación de servicio de Terpel que hay en el ascenso. Entonces, estamos viendo que hay una recurrencia ya en estos crímenes, Fernando. ¿Qué puede hacer o qué no puede hacer la alcaldía en estos casos y también la Policía Metropolitana de Manizales para restaurar ese ambiente de ciudad segura que famosamente ha tenido la ciudad?
Y en sectores residenciales, tranquilos, pues, que de gente trabajadora como Fátima, como la Carola, aquí hay una situación que esperemos que no empiecen a bajarle candelas, esperemos que la persona detenida sí corresponda a la realidad y se desenrede un poco esto, pero claramente están sucediendo más cosas. Yo sí estoy convencido, y las autoridades pues no lo reconocen, que todo esto tiene mucho que ver con la merma del pie de fuerza en la ciudad. Pues, encontrar un policía se volvió artículo de lujo. Y esto tiene que ver con la que no ha habido un relevo suficiente de policías frente a los que han ido dejando la institución después de 20 o 25 años, según la época en que les corresponde poder adquirir parte de o su pensión, el derecho a su pensión, y además de los que se han retirado por otros motivos. Entonces, eso nos está dando. También sucede en varios municipios de Caldas, donde se quejan los ciudadanos de la poca presencia policial. Y poco a poco, pues entonces los delincuentes van tomando confianza porque pueden cometer sus fechorías a pleno mediodía, en temas realmente como que arriesgados, como el del bus que nos contaban allí esta víctima. Sí. En fin, entonces veamos a ver esto, y esto hace falta que salgan las autoridades también y actúen. Hoy va a haber un consejo de seguridad, Luis F. Esperemos que no salgan pues a contarnos a través de una declaración por WhatsApp cómo es que funcionan las cosas, sino que podamos hablar con la secretaria de gobierno, con el comandante de policía y entender un poco toda esta situación.
Veo eso muy difícil, señor, porque la comunicación se ha vuelto muy unidireccional de ellos hacia nosotros y la posibilidad de contrapreguntas se ha reducido muchísimo.
Hay que contarle a los ciudadanos que no hay manera de hablar con estas personas. Miren lo que pasó ayer con el denuncio que usted destacaba en nuestra página, un mes buscando al secretario de Obras Públicas de la ciudad y nunca respondió. Entonces, con este tipo de servidores públicos que no le dan la cara a los ciudadanos, sí, es muy complicado poder tener una comprensión total de la realidad.
Vale la pena decir que no todos son así. Hay unos que responden ocasionalmente, pero otros no.
Luis F., y quiero agregarle al tema de inseguridad, que es bastante grave, justamente en un momento en que se necesita de la reactivación económica, y la inseguridad golpea de frente la llegada de inversionistas, y porque es casi como un indicador que está promoviendo que se puede llegar a un municipio, una ciudad a hacer inversión. Entonces, si no cuidamos ese activo, ¿cómo vamos a querer tener una reactivación real?
Sí, esencialmente porque, Luis Francisco, si algo, por ejemplo, cuando tengo visitantes, quedan sorprendidos si ellos vienen de ciudades grandes, que por ejemplo en Manizales se puede salir a la calle y quizás tener una llamada por celular sin sentir de que se va a robar, o al menos caminar en tempranas horas de la noche sin sentir que va a ser uno víctima de un atraco. Entonces todavía hay que tratar de sobrellevar y tratar de salvar específicamente esa intención de que Manizales es una ciudad segura.
Hombre, pues sin duda, digamos, si lo comparamos con otras ciudades, pues Manizales es, pues, digamos, relativamente segura, y así lo ha sido tradicionalmente desde hace un buen tiempo, desde hace mucho tiempo, se ha caracterizado precisamente por eso y también por la cultura ciudadana. Bueno, hay otro tipo de cosas, pero pues también es verdad que aquí ocurren cosas que no podemos tapar de ninguna manera. Que no podemos pretender que esto es el remanso de paz que también tanto han insistido algunos. Hay una realidad de inseguridad y me identifico precisamente con lo que dice Fernando en el sentido de que pues el asunto de los policías es, digamos, es complicadísimo. Hay una situación recientemente que conocí donde, por ejemplo, una persona en la avenida paralela una persona simplemente se cayó y quedó tendida en un andén. Sí. Pasaron varias, casi 2 horas para que por fin llegara alguien de un organismo de socorro, un policía, a ver qué era lo que pasaba con esa persona que estaba allí tirada en el suelo, desde luego con la apariencia normal de alguien que había salido de una institución médica. O sea, inclusive para ese tipo de cosas, los policías son escasos en nuestra ciudad, donde pues, sí, obviamente ese tipo de situaciones, pues, la gente también, un poco insolidaria, pasaba y no como parecía no percatarse lo que había ocurrido. Entonces, hay digamos, un poco de reflexión de fondo acerca de lo que significa la inseguridad, que tiene que ver justamente con, no solamente con la ausencia de policía, sino también con, pues, como ciudadanos, de pronto también a veces sí tenemos que actuar de manera más solidaria para que, pues, obviamente los criminales no encuentren el ambiente propicio para hacer sus cosas.
11 de la mañana con 51 minutos, volviendo al caso de William, del buen Willy, este multiinstrumentista. Mañana, miércoles día 27 de octubre, se realizará una velatón por el eterno descanso de Willy, gran amigo que deja inmenso vacío en el corazón de muchas personas. Será la media torta de Villahermosa a las 7 de la noche, mañana día 27 de octubre. Los convocantes dicen que van a llevar una luz por su descanso y a despedirlo con música carnaval en su regreso al cielo. Esa música que tanto le gustaba tocar en esos grupos vallenatos donde siempre lo podemos disfrutar a él con su güiro y demás. Las personas que vayan a asistir se les pide que lleven velas blancas y un instrumento para que William los escuche hasta el cielo. Este hombre de esta calidez y esta sonrisa fallecido ayer por las balas asesinas, lastimosamente, 11:52. Ya regresamos con más noticias aquí al informativo. Nos iremos hasta Pácora. Volveremos a montarnos en el caballo de la discordia. No se vayan.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio. Sintonice los 1540 AM y lapatria.com de lunes a viernes desde las 11:30 de la mañana en el informativo del mediodía en La Patria Radio. Disponible en streaming, el informativo del mediodía de La Patria Radio.
A ver, Marta, ayer lo decíamos y lo comentábamos al finalizar nuestro informativo del mediodía de ayer. Y es que en Pácora parece que tienen cierta docilidad, flexibilidad, maleabilidad, las normas de convivencia o las normas que permiten o no permiten la realización de eventos donde haya involucrados animales. Hablamos específicamente de una cabalgata. Yo le decía a usted ayer que Pácora es como la Soledad Atlántico que tiene Caldas, un municipio donde pasan unas cosas absolutamente extraordinarias. Y esta hora es de una cabalgata que sí, pero no, pero que sí, según el alcalde.
Sí, Luis, es que pareciera que las normas allí, como se dice popularmente, son de caucho y estiran cuanto quiera un mandatario. Resulta que el pasado 18 de este mes, el alcalde realizó una cabalgata como parte de la programación para celebrar los 189 años de haber sido erigido municipio. La programación, pues se decía que habría una cabalgata por el municipio, pero nunca se dijo la ruta, nunca se mencionó según las piezas publicitarias con las que se difundió esta programación. La sorpresa para los que viven por la calle Real, esto es la carrera cuarta, de allí de Pácora, ¿cuál sería la sorpresa? Cuando ese día empezaron a ver que esa era la ruta de la cabalgata, equinos, caballistas y todo lo que esto genera, la suciedad por los excrementos de los animales, empezaron a ver que esa era la ruta y pues empezaron a molestar demasiado porque este sector de la calle Real, específicamente entre las calles Sexta hasta la Octava, son semipeatonales y existía hasta ese momento, hasta ese mismo 18, 19 y 20 de octubre pasados, un decreto de la anterior administración que prohibía que por esos sectores pasaran cabalgatas. No obstante, pues se permitió esta actividad ese 18, que transcurrió hasta altas horas de la noche, que también hay otras quejas por la presencia de borrachos y de personas pues, que quisieron continuar la rumba en este sector y en otros del municipio hasta altas horas de la noche. Y el alcalde, pues mágicamente, sí, después de ver que mucha gente estaba brava, se expresaron por redes sociales, por Facebook, se pronunciaron sí, varias personas indicando que era muy triste que la alcaldía promoviera este tipo de actividades por un sector que la gente quiere cuidar, porque es un sector semipeatonal, bonito para el municipio, señor.
Pero es que para el 28 de diciembre podemos guardar en un edicho del alcalde de Pácora, Andrés Duque. Fíjese usted. Comillas. Las decisiones de la administración anterior son de ellos. Las de esta administración son aparte de los decretos existentes. Se manifiesta que esto es una vía adoquinada y no lo es. Es una vía en concreto estampado que tiene resistencia. La administración anterior lo prohibió, pero yo soy la primera autoridad del municipio y puedo autorizarlo. Cierro comillas, dijo el señor alcalde.
Luis F., y lo más grave es lo que yo les quiero contar aquí a continuación, y es que la cabalgata se realiza el 18, y el 21 el alcalde de Pácora emite un decreto indicando que se suspenden, que se permiten las cabalgatas por esa zona, para que pasen por las calles adoquinadas, y la gente está considerando que con ello violó las normas establecidas, entonces porque pues no se, él no podía sin que hubiera un decreto que derogara las medidas anteriores, él no podía realizar la cabalgata por allí, pero lo desconoce y él argumenta realmente que es el mandatario, que él puede tomar las medidas que considere necesarias. Y la patria pues logró tener acceso a, él dice que ya lo había prohibido con un decreto anterior del 14 de mayo de este año, pero al leer ese documento nunca se menciona que se derogan algunas disposiciones, no obstante, en el decreto que sí expiden el 21 de octubre, 3 días después de la famosa cabalgata, ahí sí se menciona que derogan los decretos anteriores y ahí ya se tendría un permiso, pero la realizaron puntualmente sin que existiendo una prohibición para realizar las cabalgatas en esta zona, como lo dice el exalcalde de Pácora, Jorge William López. Sí. Él manifiesta que la semipeatonalización se hizo desde la administración anterior al 2016, una obra que venía desde o que fue realizada con recursos de prosperidad social, y que cuando les entregaron esa obra, como medidas, como requisitos para mantener la obra en buenas condiciones, le recomendaron no realizar, restringir las cabalgatas por esas dos calles que se tenían hasta el 2018, debido a que con los el paso de los caballos se podía dañar el material, y también cuando llovía es el material con el que quedaron estas calles es bastante liso y podría presentarse algún accidente. Entonces, por lo tanto, era mejor restringir las cabalgatas. Esto se mantuvo hasta el 2019, en que terminó la administración de Jorge William López.
Sí.
Por eso, de allí salió pues este decreto de que se prohibía el paso de caballos por esas dos calles semipeatonalizadas.
11:59, entre líneas, el alcalde de Pácora, Andrés Duque, deja ver que, pues como lo que hizo la administración anterior, lo hizo la administración anterior, él verá qué hace. Él verá qué camino sigue. Eso es lo que dice entre líneas. Pero la invitación es para que ustedes en la página número 14 de Público puedan conocer más. No sé si mis compañeros tengan algún comentario antes de cerrar este bloque. Muy bien, estamos próximos a llegar al mediodía, son las 11:59. Estaremos en segundos con más información.
La empresa de renovación urbana de Manizales se renueva para trabajar con transparencia, honestidad y convicción por el futuro de todos los que hacen de Manizales una ciudad más grande. Transformamos espacios para la vida.
Son las 12 en punto.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Volvemos con ustedes, es el meridiano de este martes, día 26 de octubre del año 2021, el último martes de octubre de este año. Carlos Iván Heredia es el director de la Territorial de Salud de Caldas y ya a continuación nos habla sobre ya la presencia probada en dos personas de la variante Delta, la muy popular variante Delta, prevalente por ejemplo en Europa y en Estados Unidos, de origen en la India, que ha llegado a nuestra ciudad. Una variante de altísima transmisibilidad, según ha dicho la Organización Mundial de la Salud, que la sigue, no con tanto interés como la variante Mu, que es nuestra variante colombiana, por así llamarlo. Pero aquí el llamado es para no bajar la guardia y sobre todo a las personas que no se han vacunado, que lo hagan. Hay miles de vacunas disponibles, ya les contaremos sobre esto. Escuchemos primero al director de la territorial.
El Instituto Nacional de Salud ha notificado al departamento de Caldas que mediante estudios genómicos determinó que ya tenemos la presencia de la variante Delta en el departamento. Específicamente se identificaron dos casos de la ciudad de Manizales. Era cuestión de tiempo, como lo hemos venido diciendo en las diferentes informaciones que damos a la comunidad. Ya es un hecho que la variante Delta está en el departamento. La invitación es a extremar las medidas de protección, uso del tapabocas, lavado de manos, distanciamiento, salir lo menos posible, evitar aglomeraciones y lo más importante, fortalecer el plan departamental de vacunación. Debemos acudir los que estén pendientes de iniciar el esquema, acudir los que estén pendientes de su segunda dosis, ir los mayores de 70 años que se están aplicando ya la tercera dosis. También deben ser conscientes de que la vacunación es la forma de evitar los casos severos y los casos mortales. Recordemos, la vacunación no evita que nos contagiemos de la COVID, pero sí previene que tengamos casos severos y mortales.
Ahora, hablemos sobre la llegada de más vacunas al departamento de Caldas. Sobre esto nos habla a continuación Beatriz Hoyos, funcionaria de la Territorial de Salud de Caldas, igualmente.
Este sábado 23 de octubre llegó al departamento de Caldas 16.660 dosis de vacuna Sinovac. Estas vacunas están destinadas para colocar primeras y segundas dosis de resoluciones anteriores que ya habíamos distribuido. De igual manera, llegaron 20.440 dosis de Moderna, de las cuales, según directriz del Ministerio, habrá que dejar 5.000 dosis para primeras y lo restante para segundas dosis, también de resoluciones que ya habíamos entregado. Estamos haciendo invitación a todas las personas que aún no han solicitado la vacuna para que acudan al organismo de salud y la soliciten. Asimismo, aquellas personas que están entre 28 y 84 días luego de haberse aplicado la vacuna, para que si lo requieren, soliciten su segunda dosis de aplicación. Cualquiera de estas dosis que nos apliquemos nos va a defender de las diferentes cepas que están circulando. Asimismo, sabemos que Delta ha entrado al departamento y que tiene mayor poder de contagio. Entonces, estamos invitando a todas las personas que aún no han asegurado su dosis para que acudan al organismo de salud y la soliciten.
En todos los centros comerciales de nuestra ciudad, prácticamente en todos, están aplicando vacunas. Hay de diferentes laboratorios, Moderna, Sinovac, como decíamos, llegaron nuevas vacunas. Hay algunas de Pfizer, hay más de AstraZeneca. El laboratorio más escaso en este momento es Janssen, que es monodosis. De todas maneras, siempre en lapatria.com, a ustedes les estamos actualizando esta información. Les recordamos que ayer, antes de ayer, debo ser preciso, el departamento de Caldas pasó el millón de vacunas aplicadas. Esa barrera psicológica se ha alcanzado, pero todavía lejos de alcanzar esa muy mentada inmunidad de rebaño, tanto en Caldas como en Manizales. ella sí ha dicho que para que haya feria, al menos lo han dicho, debemos tener inmunidad de rebaño, pero pues todavía falta. Ya regresamos.
La empresa de renovación urbana de Manizales se renueva para trabajar con transparencia, honestidad y convicción por el futuro de todos los que hacen de Manizales una ciudad más grande. Transformamos espacios para la vida.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Esta mañana Luis Francisco conversó con Oscar Jiménez, asesor de la Secretaría de Planeación del municipio de Manizales. Con él dialogó sobre las mediciones de cuántos manizaleños somos y en qué comunas hay mayor densidad poblacional y en cuáles hay menos ciudadanos. Esto es lo que nos contó. Aquí en el informativo del mediodía les tenemos más.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
En el caso de Manizales, pues las proyecciones que se tenían antes nos decían que estábamos alrededor de los 400.000 habitantes. Este censo nos mostró que estamos en 450.000. Y eso pues nos cambia, digamos, el marco para todas las estadísticas del país. Con base en esta información, pues hacemos la actualización para el detalle de las comunas en el municipio. Como usted lo menciona, hay comunas que tienen una dinámica de crecimiento mayor que otras, particularmente la Ciudadela del Norte y lo que es la comuna Nuevo Horizonte o comuna 12, que es el lado, digamos, oriental de lo que antes era la Ciudadela del Norte, son las comunas que están creciendo más rápidamente. Comunas que están decreciendo, por supuesto, San José, digamos que todo la dinámica demográfica allí muestra reducción de la población, algo en Cumanday. Y vemos otras comunas en las que, la tendencia es a estabilizar la población en un periodo de corto de tiempo, unos 5 años o así, ya tendríamos una población que se estabiliza y deja de crecer.
Oscar, digamos, en un momento en el cual hay inclusive polémica entre el DANE, la registraduría, que si somos 50, que no, que somos 48 y medio, bueno, las cifras del DANE de alguna manera... pues si son base en esto, pues tienen, digamos, por lo menos son materia de discusión. ¿Qué tan, certero, acertado y real podría ser lo que se tiene, digamos, en Manizales?
Bueno, son proyecciones que siguen, digamos, primero se basan en la información censal. Los censos en todo el mundo tienen cierto margen de error que es pequeño, pero por supuesto, digamos que siguen toda la metodología, digamos, de análisis demográfico, e incluye fenómenos como las migraciones, fenómenos, digamos, que escapan de lo que son los registros administrativos. El DANE, digamos, que lo ha dicho muy bien y ha contestado de una manera muy acertada estas afirmaciones, y es que la dinámica demográfica va un poco más allá de lo que se puede observar desde el registro oficial, digamos, de la Registraduría Nacional. Entonces, ahí digamos que nosotros lo que hacemos es que ampliamos un poco los resultados a partir de la información del DANE, que es la información oficial sobre población. Entendemos, digamos, el fenómeno migratorio es importante para la población de cualquier municipio. Incluso en el informe sobre población que acabamos de entregar, hay un capítulo sobre migraciones. Nosotros, de hecho, mantenemos un diálogo amplio con la Universidad de Manizales y con el equipo investigador, y seguramente en el próximo año vamos a ampliar un poco el análisis de este fenómeno para la ciudad.
Hay algo que también, digamos, ha sido muy recurrente en los últimos años acerca del supuesto crecimiento de población adulta mayor en la región, específicamente en Manizales, y también en caída de la cantidad de menores, ¿no? De personas, de niños en realidad, inclusive por las estadísticas que se ven en el sistema escolar. Esto se confirma, y las proyecciones que usted menciona hasta el 2035 pues se llevarían a pensar que efectivamente esta situación puede profundizarse.
Así es un tema muy marcado que se puede evidenciar muy claramente para Manizales. Digamos que el Manizales tiene un índice de envejecimiento, digamos, creciente, está en un momento de la transición demográfica que es relativamente avanzado para el contexto nacional. Hay comunas que tienen tasas de envejecimiento tardío que son mayores que otras, es el caso, por ejemplo, de Palo Grande, de La Estación, de Cumanday, y efectivamente la famosa pirámide demográfica, que es este gráfico que nos muestra qué tanta población está, compone, digamos, el total de la ciudad entre los más jóvenes, que se grafican más abajo, y los mayores que están más arriba. Es una pirámide que hace unos 20 años era mucho más puntiaguda, es decir, con más personas jóvenes que mayores, y ahora digamos que se ve una pirámide que es un poco más plana, es decir, tenemos menos proporción de personas menores y los grupos poblacionales de mayor edad pues van aumentando un poco en la ciudad. Es un fenómeno claro, en el informe incluso se hacen algunas disertaciones alrededor de lo que puede implicar esto para la planificación urbana y demás, pero son justamente los fenómenos que queríamos estudiar desde que se planteó el plan de desarrollo. Cuando formulamos el plan de desarrollo, por eso incluimos como meta hacer este estudio que ahorita lo tenemos disponible para la ciudadanía.
Bueno, Fernando, antes, para hacer análisis a todo esto, hay que hablar de algo que nosotros ya habíamos comentado, y es Manizales, ¿cómo puede potenciar ese papel de ser una ciudad de adultos mayores y potencialmente para más adultos mayores? ¿Cómo lo vamos a convertir en un atractivo para adultos mayores que quieran venir a pasar su última parte de la vida, el otoño de su vida, en esta ciudad? ¿Cómo nos vamos nosotros a adaptar, a dejarlo de ver como un problema y verlo como una oportunidad? Ya lo decía entonces el asesor sobre la cantidad de personas que están ocupando diferentes comunas y que ya han pasado de la tercera edad o a una edad avanzada.
Sí, Luis F., esto pasa por muchas decisiones, por una política pública sólida, ¿cierto?, de atención a las personas en este grupo etario, y eso empieza, hombre, por cosas tan elementales como que los ancianos se puedan desplazar por la ciudad sin peligro de que las motos los levanten. ¿Sí? Usted ve la cantidad de muertes que registramos de peatones por atropellamiento, y la mayoría de ellos son adultos mayores, porque claramente lo que uno tiene en consideración muchas veces el conductor es que ese peatón no puede ir tan rápido para cruzar la calle como un joven, por ejemplo, ¿cierto? En cosas tan elementales como el paso de los andenes, Luis F.,
sí,
que se puedan mover sin tener que subir. Suba hacia una buseta, a mí me toca hacer fuerza a veces viendo subir personas de tercera edad que tienen que coger una buseta, porque casi que no pasan por la talanquera, porque es dura, o porque el paso de la buseta es altísimo, o porque la incomodidad de los puestos es terrible. Hoy en día, por ejemplo, con muchos taxis que son, se llaman zapaticos, taxis muy pequeños, que el conductor es grande y entonces tira el puesto para atrás. Usted tiene manera de acomodarse ahí, por ejemplo. Entonces hay una cantidad de cosas que tienen que hacerle amable la ciudad al anciano, el adulto mayor, para que sea atractiva, ¿sí? Para que puedan ir tranquilamente por las calles. ¿Por qué los ancianos disfrutan de los pueblos? Porque en los pueblos ellos van a su aire, ¿no? Que no aparezcan, y obviamente hay que ser claros en la importancia de los ancianos, aprovechar bancos de tiempo, aprovechar su experiencia, muchas cosas de esas, ¿no? Pues funcionarios públicos, como cierto exalcalde que decía que a los ancianos no les podía dejar sacar solos. O sea, si uno crece y pues madre, para no poder salir solo, entonces, ¿cuál es la gracia de crecer?
12:12. Estamos en el informativo del mediodía de la Patria Radio.
El informativo del mediodía de la Patria Radio.
Por sus noticias, crucigramas, recetas, truquitos de belleza, entretenimiento, deportes y con Dorito. ¿Y a ti qué te encanta de Cubo? Cómpralo y léelo todos los días. No se encanta Cubo.
El que a el Roble Motor se arrima, la buena sombra Ford lo cobija.
Cuando compras un Ford en el Roble Motor, tienes respaldo, garantía, taller especializado y repuestos garantizados. Visítanos frente al Parque del Agua. Arrímate a el Roble Motor, tu concesionario Ford en Manizales, Pereira y Medellín. 880-0410.
El Roble Motor.
Escuche la información de interés en el Triángulo del Café. En Colombia al Aire, de lunes a viernes, desde Manizales, a la 1:30 de la tarde, 1000 AM y 92.7 FM. Radio Nacional de Colombia, 80 años.
Son las 12 del mediodía con 14 minutos, estamos en el informativo Meridiano de la Patria Radio. Gracias por continuar con nosotros, a las personas que se conectan mediante otras aplicaciones de podcast, bienvenidos siempre. Hay un caso que se mantiene como polémica que sucedió en Pensilvania, en el calabozo de San Daniel. A un campesino de nombre Edwin Ocampo López, de 20 años, pues él ha resultado con algunas quemaduras o lesiones en su piel tras haber sido detenido por las autoridades el pasado 17 de octubre. La familia asegura que a él lo pudieron haber quemado en el calabozo, mientras que la policía se defiende. No obstante, un vocero de la policía, en este caso, contactó a la familia y dijo lo siguiente. Escuchemos la primera parte.
Exacto, la camisa no está quemada porque es que a él lo quema es el fogaje, el calor del cuarto tan pequeño, ¿sí me entiende? Entonces ese destello, eso es lo que lo quema, ¿sí me entiende? Entonces, y ahí fue donde aflojó y permitió la entrada porque ya empezó a asfixiarlo el calor.
Eso lo quemó. Pero después, este mismo intendente de apellido Murillo dijo lo siguiente a la familia.
Hola, buenos días. Para preguntar cómo siguió su hermano y para ver si de pronto pueden venir aquí a la estación. Usted, su hermano Mordelón y el muchacho a entrevistarse aquí con mi jefe, que él necesita entrevistarse con ustedes. También el personal de Sijín y toda esa vaina para esclarecer qué fue lo que pasó, ¿cierto? Entonces, para que por favor, que si podemos ir a la casa de ustedes allá y entrevistarse con el muchacho.
Ahora, Fanny Marcela Celis Bernal, personera de Pensilvania, aseguró que la personería ya instauró una tutela para que pudieran remitir a este joven a Manizales porque había problemas con la EPS. No es cierto que el médico si hubiera ido hubiera sido amenazado y que sigue allá. Y que no es que no le recibieran la denuncia al señor Edwin, sino que lo más acertado es que no la hiciera ante la SIJÍN, no por temas de transparencia. Entonces dijeron que la dirigieron a la fiscalía local y allí recibieron la queja de los familiares. Este es un caso bastante complejo que tiene un montón de aristas y que nosotros los invitamos para que ustedes lo puedan conocer en las páginas que tenemos en La Patria de hoy, la número 20, y también en lapatria.com.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Saludo a mis oyentes que están desde algún lugar en su carro, a Manuelita Arias y Don Mateo, que está con nosotros igual como siempre. Muchas gracias por acompañarnos aquí, Mateo Giraldo y Manuelita Arias, que siempre nos escuchan. Qué bueno saber que están con nosotros. En su carro ellos están, mañana no podrán estar en su carro porque mañana es día sin carro, porque estamos en la semana de la denominada movilidad más inteligente. Ayer fue el día del rey peatón. Hoy es el día de los taxistas. Escuchemos lo que nos dice John Betancourt, gestor pedagógico de la Secretaría de Movilidad.
Iniciamos la semana de la movilidad hoy lunes en diferentes puntos de la ciudad de Manizales con intervenciones pedagógicas al peatón. Esta actividad es reconocida mundialmente como el rey peatón, el que busca sensibilizar a aquellos actores viales para que hagan uso adecuado de las zonas peatonales y que los actores viales como el conductor de vehículo, moto, carro o transporte público respeten siempre la vía.
Rey peatón. Se tendrá hoy la celebración y se tiene del Día del Taxista. En esta fecha se realizan actividades para conocer el buen comportamiento de estos conductores y se les entregan incentivos en la media torta de Chipre de 3 de la tarde a 7 de la noche. Este jueves será el Día del Conductor de Servicio Público. Se reconocerá el trabajo de los conductores ejemplares que cumplen con la normatividad. Bueno, habrá que ver cuáles son los que cumplen la normatividad, si los que paran nomás en los paraderos quizás, o si son los que no tienen una chimenea por carro. Además, se realizarán actividades que fomentarán los buenos comportamientos viales. Habrá una visita de los puntos de acopio de las empresas de transporte de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Mañana el día sin carro y sin moto, recuerde, va de 6:30 de la mañana a 7:30 de la noche. Se promueve el uso de transporte alternativo y del servicio público, que tiene aforo limitado. Y habla ciclo, parqueaderos en Fundadores, Mall Plaza, Cable Plaza, Parque Caldas, Alcaldía, en la Secretaría de Movilidad en Chequi, en la Avenida Santander con calle 54, de las 7 de la noche mañana. Se tendrá una ciclovida, se llama así, ciclovida nocturna, que recorrerá la Avenida Santander hasta llegar a Chipre y luego regresar hasta la calle 65 con la Avenida Santander en el Cable, Marta. Ahí está, día sin carro, hoy es el día del taxista, ayer día del rey peatón, mañana día sin carro y sin moto, el jueves día del conductor de servicio público. No sé si me queda faltando algo para de pronto celebrar el viernes.
Luis F., pues ojalá todas esas actividades tengan algún efecto real en el comportamiento de los ciudadanos. Fernando ahorita lo decía, es una ciudad que ha ido revirtiendo su pirámide poblacional. Aquí hay muchas más personas adultas mayores y no vemos esa cultura en las calles hacia ese, hacia esas personas conduciendo a menor velocidad, respetando muchísimo más a la gente que camina. Bueno, tantas cosas que se puede hacer y que qué bueno que existiese un programa diseñado y una política pública, como mencionaba Fernando, que esté enfocada a unos programas que permitan una adecuada movilidad. Y también pues el anhelado el sistema estratégico de transporte que tanta falta le está haciendo a Manizales desde hace tantos años y que toda, y que las últimas administraciones le han hecho el quite a ese proceso. Ojalá pues que de verdad nos creamos que aquí necesitamos mejorar muchísimo la movilidad. En Manizales cada año son más los carros matriculados y más los que circulan por la ciudad. Ya vemos unas congestiones, no trancones todavía, pero sí congestiones bastante fuertes en horas pico, ahora que ya se tiene un poco más de actividades de la reactivación,
sí.
Y por lo tanto pues se hace necesario muchísimos más programas que estén impactando estas situaciones que no permiten una adecuada movilidad ni que están protegiendo a los peatones de todas las edades y condiciones.
De pronto las gavetas en la alcaldía son muy grandes para engavetar, por ejemplo, esto del sistema de transporte que financiaron gran parte de los británicos y pues sí, no sí, se sí. sabe nada de ellos.
Deben ser bastante, ya deben estar bastante
como bodegas, amplias, ya.
Una bodeguita. Sí, señor. Ajá, una bodeguita.
Fernando, ¿algún comentario?
No, sobre ese tema, usted decía que el peatón es el rey. Recuerdo una sentencia judicial del magistrado José Fernando Reyes Cuartas, cuando era magistrado del tribunal, hoy magistrado de la Corte Constitucional, que nos recordó en esa sentencia que el peatón, el príncipe, o sea, que no se puede medir con el mismo rasero la imprudencia del peatón,
sí,
que la imprudencia del conductor, porque el conductor pues lleva todo un peso de chasis, ¿no? Que lo protege.
Sí.
En cambio, el peatón está limpio. Y un peatón en la cebra, porque recuerdo que el caso fue una persona atropellada a un paso de una cebra, es justamente que allí él es el príncipe y los vehículos tienen la obligación de respetar al peatón, cosa que en esta ciudad no sucede. Es uno viendo cuando se digna que no haya carros para poder cruzar la cebra. Mm. Muy pocos conductores, los hay, por supuesto, pero son muy pocos los que hacen freno ahí y los demás los miran feo cuando ellos le dan el paso a los peatones.
Pero imagínese usted que esta es de las ciudades donde más se respeta al peatón en eso. ¿Cómo serán las peores? Eso dicen muchos visitantes.
Ave María.
¿Cómo será? Los deportes.
Los deportes.
Bueno, hablemos sobre el clásico RCN que pasó hace algunas horas por nuestra región. El corredor del Herrera Sport Dubán Bobadilla se escapó del grupo principal a pocos kilómetros de la meta en el Alto de Letras a 3.780 metros sobre el nivel medio del mar. Y ganó la cuarta etapa del clásico RCN, que partió desde la capital del Risaralda, desde Pereira. Wilson Peña, de Colombia Tierra de Atletas, le quitó el liderato de la competencia a Aldemar Reyes, del equipo EPM Scott. En esta etapa se rindió homenaje a los 100 años de la patria. Ambos, el clásico y el periódico Hoy, con todas sus plataformas, han sido forjadores de talentos de este deporte en el país. Mañana se disputará la quinta etapa desde el municipio de Hondo hasta Murillo, en Tolima. Serán 104 kilómetros y ascenderán hasta los 2.875 metros sobre el nivel medio del mar. Más información, imágenes y videos del paso del clásico RCN por nuestra región están en lapatria.com y en nuestras redes sociales.
La historia alterna.
Bueno, la historia alterna nos habla nuevamente sobre la importancia de la ciberseguridad. Y resulta que un ciberataque ha paralizado las gasolineras de Irán. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? La agencia EFE nos cuenta más desde Teherán.
Un ataque cibernético paralizó este martes las gasolineras en Irán al inhabilitar el sistema digital de compra de combustible, lo que provocó largas colas en las estaciones de servicio del país. Las tarjetas especiales de los conductores para adquirir combustible subvencionado dejaron de funcionar a media mañana en todo Irán como resultado del ciberataque, una situación que se prolongó durante horas. Después de varias versiones contradictorias por parte de las autoridades, la televisión estatal iraní citó fuentes del Consejo Supremo de Seguridad Nacional para calificar la paralización como un ataque cibernético, pero sin dar más detalles. Tras varias horas sin servicio, las gasolineras comenzaron a recuperarse, según la Compañía Nacional de Distribución de Productos Petroleros de Irán, que envió técnicos a las estaciones para desactivar el sistema de tarjetas inteligentes. El incidente se produce semanas antes del aniversario de las protestas de 2019, que comenzaron por la subida del precio de los combustibles y fueron fuertemente reprimidas por el régimen islamista.
Son las 12:24 minutos. Estamos en el informativo.
Supimos que.
Muy bien, Marta, ¿qué tenemos hoy en Supimos qué?
Bueno, pues quiero preguntarles si se acuerdan de, ¿ustedes se acuerdan de Ludirlena Pérez Carvajal?
Sí, mujer confa, ¿no?
Okay. Sí, señor. Mujer confa, 2018-2019, posteriormente nombrada mujer CAFAM, una persona que desde el municipio de La Dorada ha trabajado por las víctimas y por los derechos de las poblaciones en conflicto. Pues les cuento que esta mujer sigue sonando con su actividad a favor de las víctimas y en el reconocimiento de los derechos. Quedó entre las finalistas de la convocatoria Titanes Caracol por todo un proyecto de educación, nominada en esa categoría de educación, y ella continúa trabajando proyectos que benefician a quienes como ella han sido víctimas del conflicto armado. En este caso, un proyecto que trabaja por víctimas de violencia sexual en La Dorada. Pues le deseamos muchísima suerte a Ludirlena y que ojalá pues sea la ganadora de esta otra convocatoria para que siga cultivando muchos éxitos en beneficio de esta población.
Sí, 12 del mediodía con 26 minutos. Estamos en el informativo del mediodía. Vamos a hacer una conexión ya con don Luis Francisco, quien tiene a alguien en la línea.
Sí, señor, exactamente, don Luis F. Tenemos al coronel de la policía, Raúl Vera, comandante de la Policía Metropolitana, quien pues está hablando justamente de los casos de violencia que se ha tenido, infortunadamente, en la ciudad en las últimas horas. Coronel, buenas tardes. Cuéntenos pues sobre las investigaciones que ustedes han desarrollado y la captura pues también del presunto agresor en este último caso que se ha mencionado.
Sí, buenas tardes. Pues lamentamos la pérdida de la vida de William. Desafortunadamente una persona en hecho al parecer de motivos pasionales decidió atentar contra la vida de William y de otras dos personas que resultaron lesionadas. Pero pues con la pronta reacción policial logramos capturarlo, incautar el arma y hoy está respondiendo ante las autoridades judiciales.
Coronel, y digamos, sobre el caso también del atraco que se ha denunciado también en una buseta en horas recientes, ¿qué información se tiene?
Ninguna. No hemos podido localizar ni a víctimas ni a denunciantes. Hemos hecho una búsqueda exhaustiva, hemos consultado con la fuente de la información, pero hasta el momento no hemos podido saber nada. Por eso, pues, lo que le decíamos hace un momento, que es bien importante tratar de articularnos y tener buena comunicación con las fuentes oficiales para poder ser un poco más cuidadosos de la información que sale en ese sentido, porque no hemos podido establecer qué caso haya ocurrido. Sin embargo, seguimos atentos y verificando la situación.
Correcto, coronel. Pues muchas gracias, muy amable, por atender esta llamada a esta hora.
Sí, tenemos un caso ahí que podemos darle la primicia. Que ayer capturamos un sujeto que estaba atracando a un taxista. Y gracias a la fortuna de reacción después del sector de San José logramos darle captura. Bueno. Ese hecho se ocurrió y digamos que apenas se lo estoy comentando a usted de primera mano.
Bueno, señor, muy amable, muchas gracias, coronel, muy muy gentil y buena tarde.
Muy bien, 12:28, Fernando, nos queda un minutico para si supimos qué.
Hombre, Luis F., no, pues lo primero, comentar que qué bueno que la policía capture a estos personajes, esperemos que los jueces hagan lo suyo también, ¿no?
Sí, que la fiscalía bueno, también haga lo suyo.
Exactamente. Señor, en el Premio Nacional de Alta Gerencia, ¿no?
Sí.
Que se dio por manejo COVID en esta época, que se dio por ideas innovadoras para el apoyo en este tema, que se dio pues por lo tradicional de alta gerencia en el servicio público, brilla por su ausencia Caldas, señor. Ni un hito, ni una entidad de Caldas quedó allí. En cambio, municipios como Dos Quebradas, por ejemplo, y otro de Risaralda que se me escapa en este momento, se fueron allí, ahí del Valle del Cauca, de Boyacá, de Santander. Entonces, aquí yo no me entiendo de dónde es que sacan como es que tantos premios internacionales y demás, y ni siquiera en los nacionales figuramos. Pero bueno, el poder de las redes sociales dirán otra cosa.
Las redes. Bueno, ahí está. Con esto terminamos. Son las 12:29. Ustedes, gracias por acompañarnos una vez más. Aquí en el informativo del Media de la Patria Radio, toda la información que nosotros les entregamos, ustedes también la pueden encontrar ingresando a lapatria.com. Ustedes, muchas gracias. Ya viene Caldas al mediodía con Iván Darío Góez a la señal de la Patria Radio y todos nuestros compañeros en adelante. Hasta la próxima, 12:30. Volvemos.